La Rueda del Misterio. Dirigido por Miguel Ángel Pertierra. Música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. De nuevo en estas fechas de fiesta, de cambio de año, vamos a hablar de un tema interesantísimo, un tema que yo creo que a todos os va a gustar. Ya lo tratamos en un principio hace bastante tiempo, que son los secretos de Marte. Esas misiones que han ocurrido y que traen información que parece que esa información pues no se cuenta del todo. Y como siempre, con nosotros, nuestro amigo y compañero Paco Quevedo. Paco, muy buenas.
Hola, muy buenas Miguel Ángel, un saludo a los oyentes y vamos una vez más a meternos aquí en camisa de once varas en esta neblina del misterio, sobre todo en el caso de Marte. Tratar Marte desde el inicio y afirmar cosas extrañas es de lo más controvertido y conspiranoico que se pueda hacer, así que como no me importa mucho tirarme a estos barros, pues ahí vamos a dar unos datos para poner a pensar a quien quiera pensar.
Sí, la verdad es que...
O reflexionar, perdón, porque pensar pensamos todos, claro, y reflexionar también, pero sí, un poco más allá, ¿no?
Sí, de hacernos cuestiones qué es lo que ocurre, porque la verdad es que el tema de Marte, como digo, un tema que ha interesado, que sigue interesando, pero nos vamos a retrotraer a la primera misión conocida que amartizó y que parece que no se contó todo lo que se tenía que contar, ¿no? La Viking.
Bueno, la Viking realmente no fue la primera que consiguió posarse en la superficie, porque los rusos también tienen ese mérito, aunque ellos hicieron descender allí a un robot, entraron en órbita primero, fueron a partir de 1962 las misiones Marsnik, bueno, pues ya consiguieron sobrevolar Marte a 11.000 kilómetros, tomar fotos, tomar medidas, comprobar que hay un campo magnético alrededor de Marte, una magnetosfera. Hicieron hasta 61 transmisiones de datos utilísimos. Esto ocurrió en noviembre, el 1 de noviembre de 1962. Y en el 64 también. Ellos mandaron las primeras misiones a Marte, aunque tuvieron muchísimos fracasos. Como decía, las Marsnik llegaron allí en esta época y tengo aquí una relación porque hay la friolera de 51 misiones a Marte hasta hoy, de las que solamente 21 han tenido éxito en lo que pretendían. El resto ha fallado estrepitosamente en muchísimos casos.
Sí, porque Paco, parece que se pierden misiones que valen pues un montón de o muchísimos millones de dólares, no sé si miles de millones de dólares, me imagino que sí, por la distancia y no pasa absolutamente nada, ¿no?
Bueno, el tema es que ¿qué tiene Marte que nos atrae tanto para, como tú dices, lanzar misiones que son complicadísimas? Hablamos de un lugar lejano, muy lejano, un viaje que necesita de una tecnología extraordinaria, de donde, bueno, pues las instrucciones que se le dan a las naves, a las ondas que llegan hasta allí, o a los robots que hoy día ahí en su superficie, pues tardan como 20 minutos en llegar. Imaginémonos la distancia tan terrible, pero no solo distancia, abandonar la Tierra ya es muy complicado, aunque hoy día estamos muy acostumbrados a ver esto, pero bueno, no es nada fácil atravesar las zonas altas de la atmósfera, porque a partir de ahí se produce un bombardeo de radiación, de rayos cósmicos, de radiaciones ultravioletas, que fríen literalmente cualquier circuito, machacan cables y bueno, de hecho en estas primeras misiones hubo un ingeniero que se le ocurrió, para evitar Para evitar esto, creo que fue en una de las misiones, las primeras misiones a la Luna, se le ocurrió ponerle papel de aluminio a los cables para que no acabaran fritos, y fue un descubrimiento extraordinario, porque a partir de ahí, si nos fijamos, la mayoría, todos los satélites, pues llevan una especie de papel, no es papel de aluminio del que tenemos en casa, es un papel mejorado, pero bueno, pues en aquel momento se le ocurrió esto para protegerse de esa radiación y resultó. Y aunque, te diría que aunque haya misiones fallidas y cuesten millones de dólares, la montaña de información que se saca, la experiencia que se saca de conseguir que un artefacto mecánico abandone nuestra atmósfera, se adentre en el espacio y llegue a otro, o intente llegar a otro planeta transmitiendo datos en todo ese camino, aunque al final falle, esa montaña de información es valiosísima, valiosísima a nivel de ingeniería, a nivel de desarrollo mecánico, matemático, astronómico, cómo nos influye todo por ahí fuera y cómo mejorar nuestro diseño, eso es valiosísimo. Y de hecho, quien quiera acceder a esa información tiene que pagar un canon. Se producen unos rendimientos por esta carrera espacial muy grandes. Leí hace poquito un informe, creo que es de 2015 o así, de Bloomberg, dedicado a estos temas de analizar la economía, y bueno, pues decía que la Space Foundation, por ejemplo, generó ingreso a nivel mundial después del costo de lanzamiento de 262 artefactos que llevaban contabilizado. Pues resulta que se habían generado ingresos por valor de 121 mil millones de dólares, aunque muchos de ellos habían fallado, ¿no? Entonces, esto siempre va a generar dinero y hay empresas que tienen que construir cosas, se mueve mucho trabajo alrededor y eso genera dinero. Como, bueno, pues las empresas privadas, hay inyección de capital público, pero las empresas privadas se mueven, mueven dinero y hay rentabilidades altísimas, incluso en fracasos. Esto es de esa manera.
Claro,
Es uno de los atractivos de la carrera espacial.
el dinero que se mueve, pero
Y
estamos
el
hablando,
desarrollo de la
claro,
ingeniería. Sí.
y los inventos, de hecho hasta los pañales vienen
Claro.
de la invención de esa carrera espacial. Pero estábamos hablando de Marte, de las sondas Viking,
La
claro.
primera que consigue un éxito rotundo es la Viking en 1976. Hay otras que realizan vuelos cercanos como las Mariner, pero tomar tierra marciana, amartizar si quiere más de uno por ser purista, o bueno, aterrizar sobre la superficie, sobre la tierra de Marte, esto quien lo consigue por primera vez de manera estable, con una transmisión prolongada y con el desarrollo integral de los experimentos diseñados, son las sondas Viking, aunque los primeros en llegar a Marte y situar un ingenio que sobrevuela la superficie con éxito son los rusos, a pesar de que, bueno, fue a la cuarta ocasión en su programa Marsnik, el Mars 1, consigue un vuelo cercano, incluso transmitir datos, aunque se apaga posteriormente. Esta fue la cuarta misión de los rusos y la Mars 2 en 1971, el Mars 1 fue en 1963, como decíamos, lanzado en el 62, y la Mars 2 se estrelló, llevaba un rover, un pequeño rover, y llegó a Marte, entró en órbita, pero en el descenso fallaron, entró con un ángulo demasiado pronunciado a finales del 71 y se estrelló. Sin embargo, una gemela que habían lanzado previendo algo así, la Mars 3, en 1971, el día 2 de diciembre, consigue aterrizar con éxito. Su orbitador había entrado en órbita marciana también con éxito para localizar el lugar de aterrizaje, recoger las transmisiones que pudiera hacer el aterrizador y transmitirlas a la Tierra. Bien, pues la Mars 3 fue el primer ingenio humano que se posó sobre la superficie de Marte y consiguió transmitir una imagen del horizonte. Solo fueron 14,5 segundos y una imagen de muy baja calidad, pero tienen el derecho a ser considerados como los que primero se posaron en la superficie marciana y consiguieron una fotografía de allí. Hay que destacar que ellos llevaban ya el primer rover preparado, si no llega a fallar, puesto que creo que fueron a unos 80 kilómetros por hora, impactó contra la superficie, sobrevivió porque lo habían recubierto de 20 centímetros de un plástico con el que ya habían aterrizado en la Luna y consiguió abrirse la cápsula y empezar a transmitir. Pero los daños debieron ser importantes, puesto que solo fueron 14,5 segundos, como decía, aunque esto supuso un éxito extraordinario y un avance en la ingeniería muy importante. Este rover que llevaba encima era como una caja de zapatos, apenas 4 kilos de peso, bautizado como Marsoyot, y estaba diseñado para recoger muestras del suelo y ver su consistencia, hacer unos pequeños análisis. Ellos fueron los primeros, sin embargo, fueron los americanos quienes consiguieron no solo aterrizar, sino desarrollar todo el experimento planeado y durante el tiempo planeado. Esto fue en agosto, perdón, el 20 de julio del 76. Eran también dos sondas, Viking 1 y Viking 2, lanzadas en septiembre y agosto y septiembre del 75. Llegan a Marte y consiguen aterrizar, llevan un orbitador y un aterrizador. Bueno, pues consiguen en 1976, en julio, la Viking 1 y en septiembre la Viking 2. ¿Qué ocurre? Que tienen éxito total y en el lugar en el que caen llevan la misión de realizar tres experimentos, los tres en los dos distintos lugares en el que se habían posado. Estos tres experimentos van directamente diseñados para detectar vida. El primero que se realiza se llama LR, en inglés es liberación de marcadores, está diseñado por Gilbert Levin y de lo que se trata es de rociar una pequeña parte del suelo marciano con un compuesto, una gota compuesta de diferentes elementos radiactivos especialmente escogidos y combinados para detectar organismos vivos. Se coloca sobre el lugar donde va a caer estas gotas, este rociado, se coloca una especie de campana para que detecte los que emite el suelo. Bueno, pues los dos experimentos hace 40 y muchos años dicen que da positivo a microorganismos vivos. La controversia es inmediata.
Claro,
La
porque
NASA empieza a resaltar que el resto de experimentos han sido negativos en ese sentido. Sin embargo, los especialmente diseñados para detectar microorganismos vivos dan positivo. El resto fueron diseñados para detectar otro tipo de compuestos que podrían indicar vida, pero no tan específicos como estos.
pero
Bueno,
Paco,
pues
Paco, perdona,
a mí lo. Dime.
Perdona, te digo, pero lo que se nos cuenta es totalmente lo contrario, que Marte es un planeta totalmente yermo,
Es
que no hay nada,
un
por lo,
erial,
claro, un
es un
erial,
erial.
un desierto, hasta hace poco tiempo que no decían que no, que era imposible que hubiese agua. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió ahí para obviar ese estudio?
Pues mira, yo por más que he cogido he mirado y artículos que ha publicado tanto Gilbert Levin como Patricia Ann Stratt, que era su compañera en el diseño de estos experimentos. Hablamos de un señor que es de la Universidad Estatal de Arizona, que ha trabajado toda la vida en ciencia y que se le encomienda la responsabilidad de diseñar un experimento en otro planeta. No hablamos de un señor que está contando chistes o con el corsé de la ciencia nublándole la razón. No, hablamos de un científico de verdad con una mente abierta y con un diseño de un experimento muy meditado. Patricia Ann Stratt ha sido durante prácticamente toda su vida hasta que se retiró, trabajado en el instituto en varios institutos nacionales de la salud en Estados Unidos y ellos a día de hoy siguen manteniendo que el positivo fue positivo y todo lo que se ha intentado para desacreditar los resultados del experimento observan que son razonamientos científicos muy profundos, pero ninguno cuadra para decir ¿Por qué ocurrió aquello? Lo que hicieron, lo que hace la NASA, es basarse en que tiene que haber un fallo. Y ese tiene que haber un fallo lo sustentan en que Marte tiene una superficie saturada de radiación ultravioleta, tiene un nivel de sequedad extremo y una naturaleza del suelo que es extraordinariamente oxidante. Como tú decías, un auténtico erial y, por lo tanto, partiendo desde esta base que se concibe como perfecta para definir a Marte, pues da un resultado. La vida es imposible. Como en aquel año la palabra imposible para definir vida en Marte es lo que la ciencia contemplaba como única posibilidad, excluye cualquier otra historia. Y aunque elementos mecánicos aporten pruebas sobre el terreno en dos lugares distintos, las transmitan a la Tierra y lleguen aquí, que lo que se ha detectado es que hay microorganismos vivos y el resultado es positivo, tienen que decir que es un fallo. ¿Por qué? Porque mentalmente es imposible que lo acepte un científico con las creencias tan rotundas de las que se partía en aquellos momentos. Cuando esto se ve a lo largo del tiempo, llegamos a la conclusión de lo de siempre, de cómo la ciencia a ultranza y con una cerrazón tal llega a cegar, a no tener una puerta a la duda y a no decir, oye, vamos a diseñar otros experimentos, puesto que en aquel momento de la historia la NASA y otras agencias, los rusos, tenían un montón de misiones diseñándose y diseñadas para volver a Marte. No se volvió a diseñar un experimento que siguiera a este para confirmar o refutar. Esto es curiosísimo. ¿Por qué? ¿Había un temor a que volviera a salir positivo?
Claro,
una cosa, porque es que hablamos, Miguel Ángel, perdona
claro,
que te... Hablamos de que una cosa es un experimento directamente diseñado para detectar organismos, microorganismos vivos, y otra cosa es diseñar un experimento para analizar el suelo y si en la remota antigüedad pudo haber vida.
Claro.
Es distinto, ¿eh? La detección de vida depende cómo la enfoques y depende de cómo de claro tengas tú lo que quieres detectar. Parece que en el sentido de estos tres primeros experimentos donde se dio un positivo rotundo, no se ha continuado. Pero hoy día, cuando lo vemos a lo largo de la historia, te voy a dar datos que ya te ponen, te aclaran un poquito más la cosa.
Paco, es lo que quería yo comentarte de eso. En 1976 se hacen pruebas analíticas de que puede existir vida microorgánica en Marte, pero han pasado muchos años, han pasado pues muchísimos años desde ese 1976 y parece que siguen dando vuelta a ese pensamiento, pero no parece que se desarrollen demasiadas técnicas para corroborarlo, ¿no?
Lo que te digo, allí tenemos ahora mismo a robots, hemos tenido, se tienen cantidad de datos, hay orbitadores que están realizando actualmente el Mars Odyssey y el Mars Express Orbiter, que de la Unión Europea, actualmente están operativos, orbitando Marte y sacando fotografías con resoluciones que no nos enseñan, porque lo que nos enseñan principalmente desde Marte es blanco y negro. Yo no sé por qué no avanzan hacia, y cuando te enseñan color es todo rojo, todo con tonos rojos, que ahí hay otro debate. Hay un dial solar, que es una especie de disco corrector del color para, bueno, pues después del aterrizaje, el viaje, las aberraciones que pueda haber en el ambiente, llevan un dial que se pone allí con los colores básicos para regular lo que estamos recibiendo, regularlo con ese dial solar, ¿no? Bueno, pues no coincide. Podemos ver fotos, bajar directamente de la página de NASA fotos y vemos que el dial solar está variado. El azul no es azul, el rojo no es rojo. Dicen que es un efecto normal. Bueno, todo lo normal que quiera decirlo quien quiera, pero el dial solar se ha puesto ahí para corregir esos defectos. ¿Por qué no consiguen corregirlo? ¿Por qué siempre tiende al rojo? Bueno, son debates que podrían entrar más todavía en la conspiranoia y hoy quiero dar más detalles de lo que dicen los científicos ahora sobre la posibilidad de vida de microorganismos o de el desarrollo de vida en Marte. Tenemos, como te decía, también operativos el Opportunity y el Mars Reconnaissance Orbiter, otro orbitador, y un rover que allí continúa. El Opportunity, ¿por qué? Bueno, pero este es una máquina asombrosa porque lleva desde 2004, desde el día 25 de enero de 2004, y estamos en 2017 a finales, cuando tenía una esperanza de vida de unos meses. Y lleva 14 años, lleva allí operativo mandando datos. Se inverna, ha sufrido tormentas de arena, tormentas de polvo, ha tenido varios amagos de quedar KO porque el nivel de polvo en la superficie de los paneles solares que lo abastecen de energía era de un grosor tal, con aquellas condiciones marcianas, polvo constantemente, torbellino, desarrollándose en la superficie, lo más normal es que se hubiera apagado. Sin embargo, ahí tenemos otra controversia, que también la ciencia, que consigue explicarlo todo, porque si se lo propone lo puede explicar todo, además con palabras muy técnicas y de una manera muy meditada. Pero los eventos espontáneos de limpieza, eso tenían que recrearlo aquí en la Tierra y teníamos que verlo todo. Porque que tú pases con un elemento, con unos paneles solares por varias tormentas de polvo y haya un evento espontáneo de limpieza, ya me dirás, si no llueve o si no hay alguien con una escobita, ¿cómo demonios lo va a conseguir? Sería ¿con como, aire que levanta claro, polvo del suelo?
Sería como aquí en la Tierra si un coche se te ensucia que al día siguiente estuviese totalmente reluciente, algo así, ¿no?
Correcto. Bueno, es más complicado porque
sí,
ahí...
Sí, sí, no, más complicado, pero digo para que los oyentes se hagan una idea.
Fíjate, ¿no? Un coche, perfecto. Has puesto un ejemplo perfectísimo. Imaginémonos, puede haber, se ha dado alguna vez en la historia, sin que llueva, un elemento... espontáneo de limpieza y tu coche después de una capa de polvo ha aparecido limpio.
No,
sin embargo, allí hablamos
yo no lo
de
conozco.
Un rover. Hombre, eso sería un misterio. Oye, que estudiar.
A mí vendría muy bien, pero para los lavacoches vendría fatal, pero bueno, al usuario nos vendría muy bien.
Desde luego, los lavacoches en Marte con esos eventos espontáneos de limpieza lo tienen crudo, sí. En el futuro. El caso es que los paneles solares son aún más complicados porque están dibujados, tienen una serie de rejillas que no pueden estar, tienen que estar perfectamente limpias. Unos cables con unas conexiones, con unas historias, eso tiene que limpiarse, porque si no, mata al rover. El rover muere por dificultad en la transmisión, en la conexión, la transmisión de electricidad, y porque los paneles solares, con ese velo de polvo, dejan
de funcionar.
Funcionar y ya está, de hacer su función, efectivamente. Claro. Entonces, esto es un misterio en sí que la NASA... que la ciencia que lo explica todo, pues simplemente ridiculiza a quien plantee otra posibilidad diciendo que son, lo ha bautizado, ¿no? Le pone nombre. Evento extraordinario de limpieza. Ya está todo explicado, Miguel Ángel.
Yo quiero uno, ¿eh? Un evento para el coche, vamos, simplemente, ¿eh? Tampoco vamos
hablan de mucho. Torbellinos de claro. Viento muy focalizados que pasan sí. Por encima del rover
y, no levantan
y consiguen...
Tierra.
Eso es, claro, no levantan nada del suelo, sino claro. Que solamente limpian el rover.
Claro.
Bueno, pues oye, yo qué sé, eso no en sí debería ser...
Y el torbellino no destruye nada. Bueno, la verdad es que llama la atención, pero a mí me llama la atención lo que estás comentando. Supuestamente encuentran microorganismos en 1976, sí. Mandan un montón de misiones, yo diría que 100, ya me lo confirmarás tú.
Misiones totales a Marte, a día de claro. Hoy hay 51, que uh-huh. Sepamos.
Claro, de lo americano. Claro, pero que en un momento determinado no se vuelve, ojo, y hoy con una tecnología muchísimo más potente, no se vuelve que conozca a mandar ningún laboratorio que pueda demostrar ese microorganismo en Marte, ¿no?
Pues no, hay otro rover que es un laboratorio total de los Estados Unidos de nombre Mars Science Laboratory, que pesa casi una tonelada, creo que son 899 kilos de instrumentos y que sigue operativo a día de hoy. Es el otro rover que consigue llegar allí, llegó en agosto de 2012. Y bueno, está dedicado a hacer experimentos del terreno, a detectar, por lo que yo he podido informarme, si alguna vez hubo vida en Marte, experimentos para determinar cómo es verdaderamente de aprovechable su suelo, grado de humedad, etcétera. Además de eso, quiere precisar el clima marciano con una idea fundamental: la posibilidad real de establecernos allí algún día. También reconocen, este rover ha detectado, por ejemplo, que en el cráter Gale allí hay un 2% de agua. Y para quien quiera comprobarlo, le voy a remitir a un artículo publicado en 2015 en una revista llamada Geociencia Natural, en inglés Nature Geoscience o algo similar, pronuncio regular. El caso es que ya allí se describía. Por ejemplo, lo explicaba en un artículo en El Mundo Jesús Martínez Frías del Instituto de Geociencias de la Universidad Complutense de Madrid y dice que existe una sal en ese, se ha demostrado la existencia de una sal en el cráter Gale, se llama perclorato, que permite que a muchos grados por debajo de cero haya agua líquida. Absorbe esta sal el vapor de agua de la atmósfera y forma una especie de salmuera que se mantiene ahí en agua líquida. Bueno, pues se conocían la existencia de sales, pero lo que han descubierto, han verificado, es que no había agua líquida en el pasado, sino que está hoy día allí presente en el suelo del cráter Gale. Eso ya está demostrado a día de hoy. Los orbitadores han conseguido demostrar que hay agua que pasa por los tres estados. Han visto escorrentías en función de la época. Marte también tiene el eje inclinado sobre la eclíptica, lo cual lo dota de estaciones en su año marciano que dura 1,88, creo, años terrestres. Ahí se repiten varias posiciones con respecto al Sol, lo cual da lugar a estaciones, da lugar a en función de la situación en el planeta, lugares de más frío que adquieren mayor temperatura en verano y pasan por un proceso similar al que, o muy parecido al que aquí, en esas estaciones, los orbitadores han fotografiado las mismas zonas y han visto que hay escorrentías de agua y ya se ha admitido abiertamente que sí que hay agua en los tres estados. Al principio solo se sabía o solo se aceptaba que hubiera agua congelada en los casquetes polares.
Sí, Paco, yo te quiero sobre el tema del agua, pero evidentemente lo que me sigue llamando la atención es que no hayan mandado allí pues misiones para analizar pues la posibilidad de que ese agua pues contenga pues, porque por ejemplo en un sitio que nos pilla relativamente cerca, Río Tinto en Huelva, pues resulta que sí hay estos estudios. ¿Por qué allí se hace en Río Tinto y en Marte, que quizás sería lo interesante, no se hace?
No, yo creo que sí, que sí, que estos laboratorios rodantes como el Mars Science Laboratory, el robot este que todos conocemos, último, que es un monstruo, este lleva diseñados experimentos en ese sentido, pero no tan específicos, por lo que yo he podido informarme, no tan específicos como el de 1976. Directamente para detectar microorganismos vivos. Ellos dicen que lo intentan y que no hay microorganismos vivos. Lo que están es viendo la posibilidad de que haya trazas de antiguos organismos o elementos propicios para desarrollar allí una función de terraformación, ¿no? Es posible que en Marte vuelva a desarrollarse vida. Si llevamos allí microorganismos, ¿van a poder desarrollarse? No lo sé. Supongo que lo están buscando todo. Otra cosa es lo que nos cuentan. Y centrándonos en este primer experimento que sí dio un resultado positivo, no a elementos propicios para la vida, ojo, sino que detectó microorganismos vivos mediante este rociado. Bueno, puede ser posible. Pudo ser un error. Mirando la historia, que es lo que yo quería continuar, tenemos que hoy día se han desarrollado experimentos recreando aquí el suelo marciano. Se han traído tierras que son prácticamente, se ha recreado un suelo que es prácticamente igual, con excepciones, pero muy parecido a lo que habría allí. Y se han intentado cultivar cosas o la posibilidad de cultivar cosas si se añadiera el suficiente nivel de agua. Los resultados han sido positivos.
Claro,
se han realizado por la NASA, se han realizado este tipo de experimentaciones y se ha llegado a la conclusión de que patatas podrían cultivarse allí sin ningún problema.
Un tipo especial de patatas, pero patatas totalmente comestibles, como bueno,
sí, de ahí sacó. Sí. De ahí sacó la idea la película Martians
sí.
para que sobreviviera este astronauta perdido allí.
Claro.
Pero es real, es real. Uh-huh. Se admite que sería posible cultivar un tipo de patata en Marte.
Así quedó demostrado en un experimento realizado por el doctor Julio Valdivia Silva en 2016, el 14 de febrero. Este hombre, responsable del Centro Internacional de la Patata de Perú, con sede en Lima, metió un tipo de patatas en un CubeSat, que es una especie de contenedor sellado herméticamente y recreando las condiciones del suelo marciano, construido especialmente por el Centro Ames de la NASA, quienes supervisaron este experimento y le dieron validez. Pues bien, quedó demostrado por el Centro de Ames de la NASA que aquellas patatas se podían cultivar sin ningún problema en el ambiente marciano. Es un tipo especial de patata, pero se puede.
Pero completamente comestible, por lo cual una parte de la alimentación estaría creada. Y bueno, y como tú bien dices, si una patata, que a fin de cuentas es un organismo vivo, pudiera estar allí, se supone que hay las condiciones adecuadas para que viva allí, ¿no? Porque
claro, el tema viene sobre este experimento que se nombró fallido y totalmente erróneo, pudo ser totalmente acertado y puede que en Marte efectivamente haya una vida iniciaria en su superficie. Luego hablaremos de lo que puede ocurrir bajo el suelo, en el subsuelo o... Bueno, el caso es que la universidad en Wageningen, en Holanda, resulta que han logrado una cosa extraordinaria. Esto, un grupo de investigadores liderados por el biólogo Bieger Bameling, bueno, ha obtenido de la NASA una tierra muy similar al suelo marciano. Han vuelto a hacer la misma historia, recrear todas las condiciones marcianas, y el objetivo de Bameling es determinar si es posible no solo cultivar allí rúcula, por ejemplo, hortalizas diversas de la zona del Mediterráneo y demás. Le ha añadido a ese suelo una serie de componentes y la sorpresa enorme es que, añadiendo solamente un poco de estiércol, si lleváramos una sonda con un poco de estiércol, el crecimiento de la hortaliza sería exactamente igual o superior al de aquí, al que conseguimos aquí en cualquier suelo. Los mejores resultados ocurrieron al final. En ese suelo muy similar al de Marte, se habían reproducido dos lombrices. Entonces, oye, resulta que hoy están recreando condiciones del suelo de Marte y están teniendo resultados positivos al cultivo de patatas, e incluso añadiendo un poquito de sustrato, es totalmente posible otras especies más complicadas, como la rúcula y otras hortalizas, uh-huh. Pero es que además en el suelo original marciano, este hombre ha descubierto que se han reproducido, dejaron allí unos gusanos como restos y se han reproducido, han encontrado dos individuos jóvenes de lombriz.
Por lo cual habría la posibilidad de que en Marte se pudiera generar o hacer lo que tú has nombrado, esa terraformación, que es la creación de un planeta parecido a la Tierra, sobre todo en vida, pues utilizando los medios que tenemos actualmente, ¿no?
Claro, esto lo que abre la posibilidad, y por lo que yo pienso que es uno de los grandes atractivos para las agencias espaciales, es de poder conseguir un día terraformar Marte y crear allí elementos, quizá bajo cúpulas, quizá como lo vemos en estas películas, la última de Martian que hemos visto, y que consiguiendo trasladar hasta allí en diversas misiones, primero el material, conseguir depositarlo en la superficie, poder crear una pequeña zona donde haya una base habitada. Ese es el sueño y yo creo que están trabajando para eso. Y después a intentar allí con esta base ir agrandándola, como se ha hecho aquí con la Estación Espacial Internacional.
Sí,
se ha tardado años y años, pero ahora mismo es grandísima,
sí.
Supongo que se podrá ampliar en el futuro.
Sí, sí.
Y oye, estos diseños de estas misiones se trabajan a 50 años, ¿eh? O a
sí,
más
sí.
años. Se van diseñando y se van acumulando allí cositas que pudieran dar en el futuro con una base permanente que haga aquello, por lo menos una zona, algo habitable. Con el añadido de que a lo mejor ya hay zonas donde es donde puede existir microorganismos porque sean muy similares o muy favorables a que se desarrolle vida vegetal e incluso vida animal sin tantas complicaciones como creemos, porque no puede que no nos lo estén contando todo desde el principio.
Mira, Paco, te comentaba que el tema es interesantísimo, no sé si querrás añadir algo, pero tenemos dentro de estos secretos de Marte otro tema que no quiero dejar y que me gustaría tratarlo también extensamente, entonces te quiero dejar para por si quieres terminar este o si quieres presentar el tema pues, de Buzz Aldrin. Alguien que viajó a la luna.
Sí. Ah, bueno, el tema de Buzz Aldrin, efectivamente, gracias por recordármelo, Miguel Ángel. Hay técnicos de la NASA que en su día, en el 76, cuando empezaron a recibir las primeras fotos de las ondas Viking, apreciaron gotas. Parecía que el en palabras, una chica de la que no tengo presente el nombre, afirmó que ella lo que había visto allí no eran las fotografías que nos han servido de aquel momento, eran blanco y negro, pero ellos vieron colores y no eran tan rojizos, sino que eran ocres, marrones y verdes, algunos verdosos. Bueno, eso puede ser que la chica esta, como le ocurre a muchos técnicos de la NASA que se jubilan y pierden la cabeza y empiezan a decir cosas raras, pues puede entrar dentro de esa explicación, ¿no? En la conspiranoia, o sea, eso no es así, no hay manchas verdes, no hay microorganismos, no hay nada, es simplemente fallos continuos y gente que se le va la cabeza. Pero, bueno, esa chica está, tiene esa afirmación y hay otros ingenieros que afirmaron que vieron una gota o varias gotas de agua sobre las patas de posado de la sonda Viking. Lo que suponían ellos es que había atravesado una zona de neblina.
En estos casos podemos decir que son simples afirmaciones de ingenieros, pero en 2008 la sonda Fénix aterriza en Marte y transmite imágenes que son colgadas por la NASA en su página. En estas fotos, que son accesibles aún hoy día, se ve rocío, agua depositada, muchas gotas de agua depositadas sobre el tren de aterrizaje de la sonda Fénix. Peter Smith, ingeniero responsable de esta misión de la Universidad de Arizona, dijo que solo son restos del hielo fundido al posarse la sonda. Sin embargo, una vez más, parece contrastarse aquella primigenia información que los ingenieros que se les fue la cabeza dijeron que Marte no es tan rojo ni tan árido y allí hoy día se está certificando que hay agua líquida. Y puede ser que también haya neblinas responsables de este rocío sobre el tren de aterrizaje, en este caso visible en la sonda Fénix.
¡Demonios! Entonces aquí entramos ya en una cuestión muy interesante. ¿Puede tener una incipiente atmósfera con suficiente humedad Marte? Si ahora estamos reconociendo que hay agua en los tres estados, ¿puede haber pequeñas nubes en Marte? Bueno, pues invito a los oyentes a que vean las fotos de Marte, no de la el Jet Propulsion Lab, en la misión Marte, las fotos que tiene son aeriales, aquello parece de cartón, una bola de billar absolutamente como si fuese de una especie de escayola marrón, donde es claramente no puede desarrollarse allí nada, marrón o rojiza, ¿no? Sin embargo, el Hubble tiene colgadas fotos donde se ven nubes y donde se ven colores. Invito al personal a que busque esta foto y la compare con las que en la página de la misión Marte de la NASA existen. Es sorprendente que el Hubble desde aquí vea eso y los orbitadores desde allí no lo vean. Las fotos de los orbitadores son tonos rojizos, eriales, una superficie absolutamente lisa y sin nada más que polvo. Y el Hubble, que está aquí, muy cercano a nosotros, tiene una foto muy diferente. ¿Por qué? A mí me creo mal las fotos del Hubble, ¿eh? En función de las afirmaciones de técnicos que después han dicho que Marte no es tan rojo como nos cuentan. Buzz Aldrin...
Paco, perdona, te voy a utilizar una palabra que se utiliza mucho, que es la aberración cromática, o sea, que es un fallo de los colores del Hubble en este caso, como es de otras naves. Sí. Lo que pasa es que, claro, las aberraciones cromáticas hay que tener en cuenta que ocurrirían muchas más ocasiones con muchos más objetos, ¿no?
Claro. Sí, pero solo suele ocurrir en Marte, claro. Sobre todo, ¿eh? Pero te digo que la foto del Hubble que podemos ver en cualquier... Ponemos en el buscador Marte, imágenes, y ahí aparecen las fotos tradicionales de las misiones cercanas que nos muestran una... bola rojiza, marrón, depende, siempre tono rojizo, con dos casquetes polares, pero muy visible que es una bola sin ningún tipo de atmósfera ni parecido. Y cuando buscamos la fotografía del Hubble, pues existen estas aberraciones en las que parece que se puede apreciar neblinas, se pueden apreciar tonos verdosos, y rodeado todo el planeta de una tenue, estrechita, pero típica atmósfera con su típico color azulado, justo como podemos ver aquí en nuestro planeta, en la Tierra. Yo no sé si el Hubble tiene aberraciones cuando apunta a Marte y todo lo que vemos en esta fotografía que han publicado ellos es una aberración. ¿Por qué publican aberraciones? ¿Para confundirnos? Sería la pregunta. Oye, ¿por qué estas fotos tan terriblemente diferentes a lo que nos enseñan las cercanas? Desde la lejanía el polvo se muestra blanquecino y con un tenue color azulado alrededor del planeta. Yo creo que no, y creo que Marte nos están contando lo que quieren y están manipulando mucha información.
¿Pero por qué, Paco? La pregunta es ¿por qué? Si quizás tampoco le interesaría. NASA vive mucho de la publicidad o de la autopublicidad que se hace.
Yo creo que puede tener varias intencionalidades. Mira, es que ya entramos aquí en el tema de la...
Elucubremos, vamos a elucubrar.
Elucubración. Pero mira, ya Tesla y Marconi, nos retrotraemos a principios del siglo XX, incluso antes, hay detecciones de señales que estos señores, absolutos genios, dijeron que provenían de Marte. Incluso Tesla publicó un artículo en el Washington Post, creo recordar, donde titulado Talking with the Planets, hablando con los planetas o algo así, donde afirmaba haber recibido emisiones desde allí inteligibles. Y Marconi en el mismo sentido. Ha habido otros muchos que han afirmado que en Marte hay algo más. Y yo puedo creer que la NASA esté controlando esta información porque esto puede ser peligroso. Desatar una a nivel público, decir en Marte hay microorganismos vivos, hay nubes y hay radiación que indica una inteligencia. Mira, últimamente se ha detectado también emisiones secuenciales de metano. ¿Tú conoces esta noticia? No, esta noticia va de pasada. Tienes que buscar mucho en el mundo de la tecnología y de la ciencia y preocuparte de leer mucho para obtener estas noticias. Lo que se conoce de Marte y lo que más se repite de Marte es que no hay vida. Anteriormente no había agua, claro, ni nada más que en los casquetes, y era inaccesible, inservible. Es absolutamente imposible, con letras mayúsculas, la vida. Esto es lo que más conoces de Marte y lo que más se repite. No hay una puerta a la duda.
Claro,
no,
pero quieren, ¿por qué, desatar, Paco?
A lo mejor no quieren desatar un interés desmedido, bien de otras potencias, bien que a nivel social haya una presión hacia ellos para dar más información. ¿Por qué? Porque a lo mejor allí puede haber otra civilización. Y ahí entramos en lo que dice Buzz Aldrin. No lo digo yo, ¿eh? Yo refiero cosas que se han publicado de gente muy importante. Yo conecto con algunas cosas o resuena en mí más fuerte y como verdad más de una de estas afirmaciones. Pero esto está publicado. Buzz Aldrin, el segundo hombre en la Luna, que formó parte de la misión Apolo 11, que en 1969 llegó a nuestro satélite, un logro, una hazaña extraordinaria. Este hombre, a sus 82 años en el 2009, tenía menos. Actualmente creo que tiene 87 años, nació en el 30, debía tener 79, ¿no? En 79, en 2009, pues empezó a hacer testimonio diciendo que publicó un artículo en el diario Examiner.com, realizó entrevistas en el Washington Post, en C-SPAN, una televisión, afirmando que en Marte existe algún tipo de civilización avanzada.
Fue en referencia al monolito que se observa en la luna Fobos de Marte. Él dijo que eso no es muy natural y que alguien tuvo que ponerlo allí, que deberíamos estudiar más en ese sentido, no descartando, por supuesto, que haya otra u otras civilizaciones por ahí fuera. Acabó diciendo que podíamos pensar que lo puso Dios o fue el cosmos, pero es que alguien tuvo que ponerlo allí en referencia a una civilización que pudiera estar bajo su superficie o en alguno de sus extraños satélites como Deimos y Fobos. Y es que el monolito de Fobos
no tiene absolutamente ningún sentido. Ninguna teoría puede explicar correctamente qué hace ese monolito ahí que ha sido fotografiado. Y como ese, otras cuantas cosas que hay sobre la superficie de Marte y que han intentado manipular. Por ejemplo, la cara de Marte, que es descarado, valga la redundancia.
La de Sidonia te refieres, ¿no?
Sí, cómo han manipulado esa fotografía diciendo que cuando la fotografían más cerca se dan cuenta de que es un efecto de cómo incide la luz solar y el ángulo en el que está tomada la foto. Bueno, pues que tomen otra con los orbitadores que vayan tomando, pero de otras agencias y que las publiquen otras agencias. Yo, mira, no me lo creo. Eso ha sido una manipulación y me resuena como posibilidad real lo de Aldrin. ¿Por qué? Hay un montón de fotos colgadas por la misma NASA donde aparecen cosas flotando en la atmósfera de Marte que no tienen explicación alguna, aunque ellos se empeñen en decir que son los orbitadores. Con una cámara de un rover, que tú consigas fotografiar un orbitador y aparezca ahí con el tamaño que se ve, eso se lo podrán contar a los niños de la escuela, ¿eh? Pero cuando se somete a una reflexión, yo creo que eso no se sostiene. Allí hay alguien más. Hay una posibilidad alta, por lo que vemos, de que bajo el suelo de Marte pudiera haber algún tipo de civilización responsable, a lo mejor, de muchos de los avistamientos que tenemos aquí, de naves que se sabe que son artilugios mecánicos de procedencia desconocida. Se ha admitido, incluso en grandes estudios de las agencias americanas, que hay un porcentaje de avistamientos que son reales y sin explicación, y puede que allí esté la explicación, y puede que allí haya restos de una civilización que, por algún trastorno, imagínate, vamos a elucubrar, y cómo me lo explico yo, imagínate que allí hay una civilización como la nuestra que sufre algo tan terrible como el golpeo de un meteorito que te agujerea la superficie y es el ocasionante de esa gran cicatriz que vemos en Marte. El gran cañón, cuando vemos fotos de esta gran erosión que hay en Marte, imagínate que eso pudo ocasionarlo, el golpeo de un meteorito que alteró y acabó con prácticamente la civilización y ocasionó que los mares de Marte, en un tiempo remoto, se filtrasen a su interior. Posiblemente esos mares estén ahí, aunque gran parte de ellos fuese expulsado al espacio, puede que ahí, en el interior de Marte, y cada día es más probable, y se consigue más evidencia en este sentido, en el subsuelo de Marte puede que haya agua líquida y sean estos mares que se filtraron. En esa filtración realizaron todas estas acanaladuras y la civilización que habitase Marte pudo tener tiempo y tecnología para refugiarse en el interior buscando la cercanía de ese agua y ahí haber continuado desarrollándose y además desarrollando su tecnología para ocasionar una terraformación a través de microorganismos que pudieran volver a recrear el ciclo del agua y a emitir oxígeno a la atmósfera. Sé que es una auténtica locura, pero así es como se podría hacer una terraformación. Si estamos reconociendo que en un tiempo remoto, no sabemos cuánto, es aventurado decir cuánto. Siempre se nos dicen millones de años. A lo mejor no son tantos millones de años, y aunque lo fueran, ¿por qué no pudo sobrevivir en su interior una civilización que tuviese la tecnología suficiente? Yo creo que entra dentro de una posibilidad, aunque sea remota, mientras no se descarte por completo, y no lo vamos a poder hacer porque no estamos a la mano de ir allí a meternos en las cuevas de Marte. Yo creo que es una cosa a tener en cuenta y que daría explicación, una explicación sencilla, lógica y coherente a tanto trasto que se ve por ahí, como el puro que fotografió la misión Phobos cuando intentaba acercarse para posarse y estudiar este satélite marciano, aquel famoso cigarro que fue fotografiado, posiblemente una nave de artificial, un elemento artificial mecánico, que desactivó la sonda para que no tuviésemos más información sobre estos posibles habitantes de esta zona del espacio, de Phobos, de Deimos y posiblemente del subsuelo de Marte. Lo digo como posibilidad, yo no creo rotundamente que sea así, pero en cuanto te informas, ves afirmaciones como la de Buzz Aldrin, tienes en cuenta la historia de los experimentos que se han empeñado en desacreditar, pero los mismos diseñadores de los experimentos dicen que esa prueba dio positivo y es lo que es, que allí hay microorganismos vivos. Cuando ves las fotos del Hubble, que ya no dejan a Marte tan rojizo y con una posibilidad de nubes y manchas verdosas. Cuando ves todo esto y tienes en cuenta que no paramos de ver cosas en las fotos en la atmósfera de Marte, que parecen aparatos moviéndose, aunque pueden ser también aberraciones. Pero aquí tenemos también visitantes que no sabemos de dónde vienen. Siempre nos empeñamos en decir que pueden venir de millones de años luz, de un universo paralelo o ser locuras. Puede que no, puede que los tengamos aquí al lado y puede que sean gente como nosotros que ha sobrevivido en el subsuelo del planeta.
Claro, la verdad es que interesantísimo todo lo que cuentas, Paco. Nos queda 2 minutos para finalizar y, bueno, quiero dejarte los micrófonos, aparte de que felicitemos a todos los oyentes en esta fecha, aunque a lo mejor quien lo escucha después, dentro de unos meses, lo va a escuchar en verano. Se están haciendo y se están emitiendo en fechas festivas, casi muy cerquita ya del año nuevo. Paco, Marte, un gran secreto, un par de minutitos solamente.
Pues hombre, Marte invita a que dejemos volar nuestra imaginación. Es sorprendente que la NASA pueda aquí, o que tengamos aquí tecnología para que a muchos kilómetros, cientos de kilómetros de altura, podamos fotografiar una pequeña pelota con detalle, y que allí los orbitadores no tengan nunca resolución suficiente para ver cosas. Y en cuanto aparece una cuestión complicada que indica que pudo existir una edificación en suelo marciano, que puede haber restos de un animal fosilizado, todo esto no se le realice una fotografía cercana para descartarlo y acabar con los rumores. Me llama mucho la atención que no lo hagan y que simplemente se dediquen a estos repetidores de explicaciones científicas, a veces absurdas, se dediquen a intoxicar y a meterse con quien diga algo fuera del corsé científico. Yo creo que la única manera de avanzar ha sido esa, saliéndose del corsé científico, del protocolo. Y esto es el misterio, es un vehículo extraordinario para ampliar horizontes. Y la ciencia tiene muchos misterios que aclarar, y en ese aclarar misterios hay una evolución que hace cambiar las posiciones de la ciencia cada día. Sin embargo, dicho esto, creo que no estamos preparados nuestra ciencia, nuestros científicos tienen un corsé tan grande que no estamos preparados que algo así, como lo que acabo de describir, pueda ser real. Necesitan una superevidencia y aunque la tuvieran, intentarían negarla, cuestionarla y explicarla de una manera que les cuadre a ellos en su corsé. Quizá por eso esta posible hipotética civilización avanzada nos tenga por una especie de bárbaros y no quiera entrar en contacto con nosotros porque somos nosotros los peligrosos. Eso es lo que me da la impresión.
Bueno, la verdad es que ahí quedan tus palabras y bueno, como digo, un tema interesantísimo el de Marte. El próximo que traeremos, ya lo adelantamos también, tiene que ver pues esta vez con extraterrestre, pero ya lo anunciaremos con el tiempo determinado. Paco, muchísimas gracias en esta despedida de año fantástica del planeta con el planeta rojo. Quiero darte las gracias personalmente por ser como eres, por tu amistad y todos tus conocimientos. Y bueno, emplazarte para dentro de muy poquito para hablar de esos temas que tanto nos interesan, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. El sentimiento es mutuo. Yo creo que te tengo un aprecio especial porque eres un tipo íntegro. Y a mí me encanta la gente íntegra, aunque me critiquen muchas veces, porque es normal, yo me meto en unos charcos que me cuesta a veces salir, pero me gusta tener una puerta a la duda, me gusta tener la mente abierta y me gusta usar la imaginación. No es malo, te hace observar más cosas. Y observar más cosas es estar expuesto a darte cuenta de más cosas. Y darse cuenta se llama hacerse consciente. Ampliar la conciencia no está mal, sino todo lo contrario. Así que ahí continuaremos haciéndonos preguntas y dando respuestas a veces complicadas y arriesgadas. Me someto a la crítica sin problema. No, es algo que quizá... No me molesta, si me molestara no lo haría. Le agradezco a todo el mundo que me critique. Criticadme.
Bueno, la verdad es que ahí está el reto de Paco. De verdad que muchísimas gracias, interesantísimo como siempre. Y bueno,
un abrazo a todos, felices fiestas, allá donde esté cada uno.
Claro.
Que lo pasen bien con la familia, con el cariño familiar, que siempre se está muy, muy bien y muy calentito. Un abrazo.
Igualmente a todos. Un fuerte abrazo.
¿Han escuchado La Rueda del Misterio? Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.